Hay un libro en la Biblia que se podría llamar la Constitución del Cristianismo, escrita por el apóstol Pablo. La Carta a los Romanos contiene una presentación cabal del plan de Dios para la humanidad. A continuación, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su popular e informativa serie sobre el libro a los Romanos. Empezamos el volumen 5 titulado Amando a Dios y viviendo en santidad, con una pregunta: ¿qué quiere decir ser un sacrificio vivo? Lo sabrá en el mensaje práctico de hoy. Un sacrificio vivo. Con ustedes el maestro y autor, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a la serie que empezamos hoy, Amando a Dios y Viviendo en Santidad.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Empezamos una nueva serie de mensajes. Abrimos la Biblia hoy en Romanos capítulo 12 y vamos a hablar de Amando a Dios y Viviendo en Santidad. Debo decirles que los dos versículos que vamos a estudiar hoy son los dos versículos más famosos de la carta de Pablo a los Romanos. Probablemente he oído más mensajes sobre Romanos 12:1 que sobre cualquier otra parte del libro. Pero hay una verdad maravillosa que se halla en estos dos versículos y vamos a dedicar dos días enteros a este pasaje. Romanos 12:1 nos enseña lo que quiere decir ser un sacrificio vivo. Así, sin más preámbulo, abramos la Biblia en Romanos 12 y empecemos a considerar el tema, un sacrificio vivo. Diciéndoselo a Dios por todo lo que Él ha hecho por uno, es devolverle algo debido a la gran dádiva de Él para nosotros. Así que, esa es la esencia de nuestra consagración a Cristo. ¿Cuál es esa esencia? Las misericordias de Dios que Él ha derramado sobre nosotros. Si no captamos eso, nunca avanzaremos más porque ahí es donde todo empieza. Para entender realmente su consagración a Jesucristo, uno tiene que empezar dándose cuenta de lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros y se tiene que apreciar eso. Por esta razón, siempre es bueno leer los Evangelios y recordar la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el combustible que alimenta el fuego de su consagración a Cristo. En la siguiente parte del versículo, Pablo empieza a presentarnos las características de nuestra consagración a Cristo. Pablo dice, «Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional». Cuando uno estudia esas palabras, se ven todos los elementos de la consagración del creyente. Estudiémoslos muy rápidamente. En primer lugar, nuestra consagración a Cristo es consciente. Es un acto del que nos damos cuenta en el momento en que lo hacemos. No es algo pasivo que nos sucede sin que intervengamos. Es un acto voluntario, consciente, expreso. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten. Esta expresión se usó ya en Romanos 6:13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra presentar a menudo se usa como un término técnico para cuando el sacerdote trae su ofrenda y la pone sobre el altar. Lleva la idea de rendirse o de entregar todo lo que uno tiene en las manos. Cuando presentamos nuestros cuerpos a Dios, esencialmente lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos es lo que el sacerdote hebreo hacía cuando ponía sobre el altar el sacrificio antes de quemarlo. Es un acto consciente. Y muchos de nosotros recordamos cuando lo hicimos. Hubo un momento, tal vez en un culto en la iglesia, o en algún campamento, o en algún lugar, cuando por la gracia de Dios nos dimos cuenta de que Dios quería no solo llevarnos al cielo, sino que quería hacer algo con nosotros mientras seguimos aquí en esta tierra. Cuando se extendió la invitación, tal vez pasamos al frente o nos arrodillamos y le entregamos la vida a Cristo para lo que Él quiera de nosotros. Le dijimos: Señor, aquí estoy, por entero. Me entrego a ti, úsame como quieras. Mientras usted no empiece ahí, no ha empezado su consagración cristiana. Todo empieza con una presentación consciente. Una consagración consciente del creyente. Y también, nuestra consagración a Cristo es completa. Note lo que dice: quiero que presenten sus cuerpos. Esto es mucho más que huesos y piel. Es el cuerpo desde la perspectiva en que Pablo lo ve, como si se tratase de un cuadro de la persona total. Al decir cuerpos, no se refiere solo a los huesos y a la piel, sino a la totalidad de lo que somos. Él adopta esta palabra para poder designar todo lo que somos, porque los miembros del cuerpo son los instrumentos por los cuales realizamos nuestros propósitos. Debemos entregarle a Dios todo lo que tenemos y lo que somos. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: cuando presentan sus cuerpos, presentan todo lo que es su persona. Es mediante el cuerpo que la persona entera se revela. Es el cuerpo el que recibe la impresión, posee tendencias y expresa facultades, no meramente emociones y energías. Es a través del cuerpo como debemos entregarle a Dios todo lo que somos. No debe haber nada que quede sin que le pertenezca a Él. Un comentarista ha dicho: ser creyente quiere decir dar de mí mismo tanto como pueda, así como tanto de Jesucristo conozca. Es vérselas con todo lo que uno es. Si usted se está preguntando si alguna vez en realidad ha hecho algo así, probablemente no lo haya hecho. Porque hacerlo es una acción consciente cuando uno se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, cualquier cosa que tú quieras, estoy dispuesto, haré lo que sea que quieras que haga. Notamos, en tercer lugar, que nuestra consagración a Cristo es costosa. Note que dice que se trata de un sacrificio vivo. Ahora bien, al leer esto por encima, parece como si fuera un contrasentido, ¿verdad? Los sacrificios no viven, mueren. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran animales destinados a morir. En el Nuevo Testamento, el sacrificio es el creyente vivo. A mediados del siglo XVII, un buen conocido inglés fue capturado por piratas argelinos que le hicieron esclavo. Mientras estaba como esclavo, inició una iglesia. Cuando su hermano logró hacer arreglos para que lo liberaran, él rehusó la libertad. Prometió seguir como esclavo hasta morir, a fin de continuar sirviendo en la iglesia que había fundado. Hoy, hay una placa en una iglesia de Argelia que lleva su nombre. Estuvo dispuesto a seguir como esclavo en un país extranjero, si eso significaba darle su vida a Jesucristo. David Livingstone, el renombrado y noble misionero en el África, escribió un diario. Ahí escribió estas palabras: la gente habla del sacrificio que yo he hecho al pasar tanto de mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio lo que es simplemente pagar una deuda, una pequeña parte de la gran deuda que le debemos a nuestro Dios, una deuda que jamás podremos pagar? ¿Es sacrificio lo que trae su propia recompensa de actividad saludable, el conocimiento de hacer el bien, paz mental, el dar esperanza de un glorioso destino en el más allá? Descartemos tal palabra, descartemos tal noción y tal pensamiento. Enfáticamente debo decir que para mí no es ningún sacrificio, para mí más bien es un privilegio. La ansiedad, enfermedad, sufrimiento o peligro, aquí y allá, con la privación de las comunes conveniencias y comodidades de esta vida, tal vez nos hagan hacer una pausa en el que nuestro espíritu pueda titubear y hundirse. Pero esto solo será por un momento. Todo esto es nada al comparárselo con la gloria que será revelada en nosotros en el más allá. Yo nunca hice un sacrificio. De esto no debemos hablar cuando recordamos el gran sacrificio que Jesucristo hizo al dejar el trono de su Padre en lo alto para entregarse a sí mismo por nosotros. Permítanme recalcar lo que David Livingstone comprendía como consagración del creyente. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido? Así que les ruego por las misericordias de Dios. ¿De qué habla Livingstone en su testimonio? Habla de todo lo que él sabía que Dios había hecho por él. Habla de que a la luz de esa revelación, él se había entregado a Dios. Nuestra consagración a Cristo es costosa, y sin embargo, de cierta manera, es la más maravillosa inversión que uno jamás hará. Por otro lado, nuestra consagración a Cristo es constructiva. Noten lo que dice. Este es su culto racional. Pablo dice, quiero que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y que lo hagan para servir. El propósito de la dedicación no es sentarnos en casa y sentirnos santurrones. El propósito de la dedicación y consagración es servicio. Lucas 1:74-75 dice, librados de nuestros enemigos sin temor, les servíamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¡Qué modelo! Cuando le entrego mi vida a Cristo es para poder servirle. Es algo constructivo que hago, no es solo para ser, en apariencia, una persona dedicada. Las personas dedicadas hacen cosas, proclaman el Evangelio, bien sea a los que viven en la casa al lado de la suya o en algún país al otro lado del planeta. Cuando uno se dedica a Jesucristo y le ha entregado el cuerpo como sacrificio vivo, no se queda sentado para disfrutar de la experiencia. Uno sale constructivamente a servir. Eso es lo que quiere decir consagrarse a Cristo. Entonces, nuestra consagración a Cristo es ceremonial. Para usar un término técnico, digo esto porque la palabra griega que se traduce culto en este contexto quiere decir adoración. Es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a las ceremonias de los levitas, era parte del lenguaje técnico levítico. Presentar nuestros cuerpos al Señor es un acto de adoración, por eso es bueno pasar y hacer eso públicamente, pasar al altar diciendo, Señor Dios, aquí me presento a mí mismo como un acto de adoración a ti. Literalmente estoy de pie en este lugar, frente a este altar, y me presento a mí mismo en adoración a ti, diciéndote, aquí estoy, Señor. John MacArthur dice, la verdadera adoración no consiste en oraciones complicadas e impresionantes, liturgia intrincada, vitrales, catedrales, velas encendidas, vestiduras rimbombantes, incienso y música clásica sagrada. No requiere ningún gran talento, ni habilidad, ni capacidad de liderazgo. Muchas de estas cosas pueden ser parte del culto externo, pero son aceptables a Dios solo en el corazón y la mente del adorador que se concentra en Él. El único culto espiritual de adoración que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera, de amor, sensata, de corazón, de sus hijos. Lo que esto quiere decir es que podemos organizar el culto de adoración hasta el último detalle con una gran orquesta, un coro maravilloso, hermosos cantos de adoración, pero el corazón que usted trae a la experiencia es la clave de todo. ¿Lo entiende? Si usted no trae un corazón dedicado a Dios, todo lo que está cantando son palabras. Todo es de dientes para afuera. Adorar es traer a Cristo un corazón consagrado. Cuando uno le ha dado el corazón y le ha entregado el cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, la adoración es algo maravilloso. No se puede dejar de adorar. Uno quiere adorar, brota desde adentro. Vivimos en tiempos en que la adoración es un tema que corre de boca en boca. Hay conferencias sobre la adoración y artículos sobre la adoración. Yo he aprendido sobre la adoración, pero lo que estamos aprendiendo es que la adoración real va más allá de la música y del corazón del que adora. Si no entendemos eso, nos perderemos el gozo de adorar a Dios. Es un acto de adoración cuando nos entregamos nosotros mismos a Él. Cuando le damos a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Entonces noten que nuestra consagración a Cristo es creíble. Dice el texto: hagan esto porque es el culto racional de ustedes. ¿Saben cuál es la palabra griega que se traduce racional? Es la palabra lógicos, tal como suena. De ahí viene nuestra palabra lógica. Entonces observe lo que dice: les ruego, por consiguiente, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, porque esto es su servicio lógico, es lo normal, lo natural, lo lógico de hacer. ¿De qué está hablando? Está diciendo que cuando comprendemos las misericordias del Dios Todopoderoso y lo que Él ha hecho para salvarlo a usted y salvarme a mí, cuando realmente se comprende esto, ¿qué es lo más lógico que uno puede hacer? La persona que no entiende eso, obviamente, no ha entendido lo que Dios ha hecho por ella. Pero cuando uno entiende verdaderamente eso, cuando se ha conocido esa verdad, cuando no es simplemente información externa, sino que se apodera del corazón, cuando se apodera tanto del corazón que no es posible contenerse ante el asombro de pensar en todo lo que Dios ha hecho por uno, ¿qué es lo lógico de hacer? Lo lógico de hacer es presentarle a Dios el cuerpo como un sacrificio vivo. La consagración a Cristo viene cuando uno ha estado al pie de la cruz y cuando ha mirado al Señor clavado ahí, muriendo por uno, pagando la pena del pecado por mí. Si verdaderamente entendemos eso, será lógico y creíble decir: Señor Dios, después de todo lo que tú has hecho por mí, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Úsame como quieras, yo seré tu siervo, seré tu esclavo toda mi vida. Cuando le presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor, es cuando hemos entendido verdaderamente su sacrificio por nosotros. Un filósofo llamado Epíteto solía decir esto: si yo fuera un ave, haría lo que es propio de un ave. Si fuera un cisne, lo que es propio de un cisne. En verdad, soy un ser racional, así que debo alabar a Dios. Lo que está diciendo es que tal como es natural que un ave cante y que el cisne se halle en su el medio ambiente para el creyente, lo natural, lo lógico, es presentarse al Señor. Ahora observen esto. Es cierto que nuestros círculos, los que presentan sus cuerpos como un sacrificio a Dios, son raros. Y lo normal o lo acostumbrado son los cristianos de conveniencia. Lo que Pablo está diciendo es que la mayoría de las personas de la iglesia deben presentar su cuerpo como sacrificio vivo y que la excepción sean los pocos que no lo hayan hecho. Cuando alguien se entrega totalmente al Señor, incluso los que son creyentes, se ven algo raros. Quieren que usted sea salvado, pero no solo quieren que usted sea salvado, sino que quieren que en realidad ame al Señor. La palabra de Dios dice que este es el culto lógico, este es el servicio normal. Quisiera que pudiéramos cambiar la manera en que la gente piensa al respecto para que nuestra opinión de la consagración cristiana sea cada vez más congruente con la manera en que es presentada en la palabra de Dios. Ahora, tenemos las condiciones de nuestra consagración a Cristo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando uno se ha entregado por completo a Cristo, no queda nada que no se le haya entregado a Él, y no hay rincones de la vida que uno esté acaparando para uno mismo ni diciendo: Señor, tú puedes tener todo esto, pero yo me voy a guardarme esta parte para mí. Uno viene al Señor y le dice: Señor, aquí estoy. Pablo nos da algunas instrucciones importantes. Primero dice: no se conformen a este mundo. La palabra griega que se traduce conformen se refiere al acto de un individuo que asume una expresión externa que no brota ni representa lo que él es verdaderamente por dentro. Esta palabra conformar recalca lo externo. Una paráfrasis de este versículo dice: no permitan que el mundo que les rodea los embuta en su molde. Eso quiere decir que el creyente no debe conformarse a este mundo. La palabra conformarse a veces se usaba para describir el hecho de ponerse una máscara o hacer teatro siguiendo un guión o un libreto. Da la idea de no ser real. Lo interesante es que Pablo está diciendo que el verdadero yo es el yo en donde Cristo habita. Pero cuando se permite que el mundo lo conforme a uno para hacer lo que el mundo quiere que hagamos, eso no es real. Es casi lo opuesto de la manera en que normalmente nos referimos a esto. El yo real es Cristo en usted, pero cuando usted permite que el mundo le presione de modo que empiece a encajar en ese mundo a la manera del mundo, entonces Pablo dice que no hay que hacer esto. No se conforme al mundo. Kenneth West, en sus estudios del Nuevo Testamento en griego, lo dice de esta manera: dejen de asumir una expresión interna que se ajusta a este mundo, expresión que no brota ni es representativa de lo que se es en el interior como hijo regenerado de Dios. No debemos ser como el camaleón que cambia de colores según la ocasión. Es importante notar la palabra griega que la versión Reina Valera traduce siglo y otras versiones traducen como mundo. En realidad, es una palabra que se refiere a la edad presente, al tiempo presente, como bien lo traduce la versión popular. En este sentido, se usa la palabra mundo. Se refiere al sistema que es parte de lo que somos, así que dice que no debemos conformarnos a esta edad presente o a este sistema presente. En esencia, lo que está diciendo es que hay dos sistemas. Tenemos el sistema de Dios y el sistema del mundo. Cuando uno se ha entregado a Cristo, no quiere conformarse a este sistema presente, no debe permitir que el mundo intente hacerle a su imagen y semejanza. Pero la presión es enorme. Por donde quiera que se vea, hay una nueva clase de presión. La Biblia nos dice que este mundo es pasajero. Como leemos en 1 Corintios 7:31, esta edad que ejerce sobre nosotros tanta presión es algo transitorio. Gálatas 1:4 nos dice que es mala. Habla de esta edad presente perversa. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El comentarista Griffith Thomas dice, el espíritu de esta edad es egoísmo absoluto que contrasta al amor divino. Su objeto es la gratificación del yo antes que el hacer la voluntad de Dios, y su autoridad brota de Satanás porque él ha rechazado al verdadero gobernante del universo. El creyente no debe dejarse moldear desde afuera por las presiones del mundo, sino que debe ser cambiado desde adentro por la presencia del Señor Jesucristo. Un sociólogo dijo hace poco que para cuando el individuo promedio llega a los 21 años en los Estados Unidos de América, habrá sido bombardeado por 300.000 comerciales tratando de inculcar la idea de que la gratificación personal es la meta dominante de la vida. Ese es el espíritu de esta edad. Lo que Pablo está diciendo es que si uno se ha entregado a Cristo, no debe permitir que ese espíritu gobierne el corazón. No permitan que ese espíritu los embuta en su molde. Otro comentarista dice, para el secularismo, toda la vida, todo valor humano, toda actividad humana se debe entender a la luz de esta edad presente. Lo que importa es el ahora y solo el ahora. Todo acceso a lo que está por encima y más allá queda bloqueado. No hay salida de los confines de este mundo presente. Lo secular es todo lo que tenemos. Debemos tomar nuestras decisiones y vivir nuestras vidas, hacer nuestros planes, todo dentro de la arena cerrada de este tiempo, el aquí y el ahora. Ese es el sistema del mundo. No ve hacia arriba, no es capaz de ver más allá, solo ve el ahora. Hay que conseguirlo y conseguirlo ahora, hay que disfrutarlo ahora, hay que tenerlo ahora. No hay ningún pensamiento de que pudiera hablar algo más aparte del presente. Pablo dice, jóvenes creyentes, familias creyentes, papás y mamás creyentes, no permitan que ese espíritu empiece a embutirlos en el molde para que empiecen a pensar de esa manera. Pero quiero decirles algo, eso exige vigilancia de nuestra parte, ¿verdad? Es duro resistir el espíritu del materialismo y de esta edad que nos presiona una y otra vez para que seamos como el mundo. Así que dice que el creyente no debe conformarse a este mundo o a esta edad presente, pero noten el resto del versículo. Dice que el creyente debe ser transformado por la palabra de Dios. Dice, no se conformen a este siglo, pero transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice aquí que este mundo habrá de pasar, que seguirá insistiendo en conformarnos a él y en hacernos descarriar, pero que podemos contar con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La palabra griega que se traduce aquí, transformarse, se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento y quiero mostrarles por qué se le usa, porque en realidad esto me sorprendió. Entusiasma tomar esta verdad e implementarla en la vida, porque yo ya sé lo que Dios va a hacer. Cuando usted toma esta decisión importante, Él cambia su vida. Háganos saber lo que Dios hace en su vida cuando usted aplica esto a la práctica.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado Un sacrificio vivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Amando a Dios y Viviendo en Santidad, Romanos, volumen 5, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí, en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.